COPE Salamanca.
Estar informado.
Días después de referirnos a las consultas a las que muchos pacientes no acuden en primaria u hospitalaria por unas otras razones, dificultando así la reorganización del profesional y la reorganización de las listas de espera, esta mañana el consejero de Sanidad aquí en Salamanca se ha referido a este problema que acucia en la sanidad salmantina minutos antes de inaugurar el cuarto Congreso de Enfermedades Raras de Castilla y León. Verónica Martín.
El autoconcierto y el concierto externo con la privada, dice el consejero de Sanidad Alejandro Vázquez, es la fórmula para reducir la ratio de las listas de espera, esencialmente en traumatología y neurocirugía, que siguen siendo las dos especialidades con más demora, debido a que Salamanca es hospital de referencia para su entorno. Por eso, el centro salmantino va a recibir un exoesqueleto antes de fin de año, clave para establecer un diagnóstico avanzado de las enfermedades raras, que actualmente tardan una media de 2 años en ser identificadas. También se trabaja en la instalación de secuenciadores masivos en los centros de toda la región y en la formación de personal cualificado para su uso. La prueba del talón que el Gobierno central va a extender a otras comunidades es clave también para detectar enfermedades raras que actualmente sufren entre 84 y 140 mil personas.
Castilla llevamos muchos años con la prueba del talón. Vamos a aumentar a lo largo de 2024 3 enfermedades más de detección. Es muy importante avanzar en el diagnóstico, y es un diagnóstico precoz, muchas veces viene con la prueba del talón. Estamos por encima de lo que ofrece la cartera del Sistema Nacional de Salud, y siempre que la evidencia científica así lo diga, vamos a seguir aumentando esa.
Bajo el lema Caminamos hacia una atención integral, el cuarto Congreso de Enfermedades Raras de la región pone de manifiesto que, aunque lleguemos el año que viene a 22 enfermedades en el cribado neonatal de esa prueba del talón, hay comunidades como la de Murcia que ya detectan 40. De ahí la importancia de seguir reduciendo las ratios de detección de las más de 6.300 enfermedades raras identificadas que padecen más de 90.000 personas en Castilla y León. Juan Carrión es el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras.
Hay personas que llegan incluso a fallecer sin poner nombre a la enfermedad, y que tenemos un reto por delante, y es lograr que ese código ORFA del 616874 permita identificar a todas las personas sin diagnóstico en todo el país. Tenemos que dejar que España sea el único país en Europa que no dispone de la especialidad de genética clínica, y tenemos que lograr un apoyo en esa medicina genómica personalizada de precisión. De igual forma, tenemos también que garantizar ese apoyo y ese diagnóstico también en edad adulta.
Insiste Carrión en que hay que ampliar también las atenciones en cuidados paliativos de los niños afectados por estas enfermedades, que en el 80% de los casos son de origen genético y llevan varias patologías asociadas, además de garantizar una atención integral en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de residencia.
Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía COPE. Es el momento de mirar al cielo. Tenemos un día soleado, vientos flojos y mínimas que oscilan entre 20 y 21 grados. ¿Qué nos espera mañana? Las mínimas siguen bajando ligeramente, oscilarán entre los 5 y 6 grados. Se mantienen las máximas entre 20 y 22. Los vientos van a soplar más fuertes del noroeste. Vamos a profundizar sobre el convenio colectivo. Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, hoy nos acompañará un representante de Proliga, que son los que han impulsado el primer convenio colectivo en Primera Federación y que en el caso de Salamanca afectaría a unionistas de cara a la próxima temporada. Lo comentaremos en la tertulia, mientras que del Salamanca os adelantaremos la última hora de los de GU Chiapas, que ya preparan el partido contra el Tordesillas. En baloncesto hablaremos de CB Tormes y de lo que tiene por delante después de haber acabado la liga regular.
2:23. El director de Agropopular en COPE, César Lumbreras, ha recibido hace menos de una hora la insignia de oro de Asaja Salamanca por su contribución y servicio al sector agrario español durante más de 4 décadas.
Ha sido para mí un placer recibir esta insignia de oro de Asaja Salamanca. Es una provincia que, como muy bien saben los oyentes de COPE Salamanca, a la que estoy muy vinculado, es probablemente la provincia de España desde la que más veces hemos emitido Agropopular a lo largo de estos 40 años. Así que quiero agradecer a los miembros de la Junta Directiva de Asaja de Salamanca y a todos sus afiliados este reconocimiento.
Pues este reconocimiento se le ha otorgado durante el transcurso de la 33ª Asamblea General de Socios de Asaja Salamanca.
Y como cada año, se ha rendido cuenta entre los socios de la OPA sobre las cuentas de la entidad, así como de las acciones reivindicativas desarrolladas a lo largo de los últimos meses. El presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, aclara por qué no han firmado el documento con las 43 medidas propuestas por el Ministerio que han llevado a ese sector agrario a salir a las calles.
Son migajas, son parches. En la mayoría de los casos son declaraciones de intenciones que no solucionan nada. Es más, eso que se ha firmado ahora por parte de alguna organización, nos lo ofrecieron un mes antes y no lo firmamos ninguna de las que participábamos ahí. De ahí que Asaja no pueda firmar eso. Y en consecuencia, pues seguimos protestando y reivindicando cambios. Y en consecuencia tendremos que seguir pues manifestándonos de una forma u otra, sean las calles o sean los despachos.
Van a trasladar al Ministerio también una batería de exigencias de los ganaderos que, de no ser atendidas, les llevarán a establecer un nuevo calendario de movilizaciones en próximos días.
La recuperación de la cuarta frecuencia desde Salamanca a Madrid, perdida con motivo de la pandemia, va a ser una realidad más pronto que tarde, nos decía el representante de la Asociación Tren Salamanca, Alberto Rosende, que ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. Noticia que ha corroborado el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, en COPE Castilla y León. No será antes de julio, porque hay que esperar a que finalicen las obras de la estación de Chamartín.
Los salmantinos pues tendrán muy pronto muy buenas noticias, así que en ese sentido, pues nada, trasladar tranquilidad y pronto verán cómo esa cuarta frecuencia se recupera. Es verdad que podríamos hacerlo mucho antes si no tuviéramos en este momento las obras de ampliación de vías en Chamartín, que nos limitan enormemente en este momento la ampliación de servicios, pero tan pronto concluya esta fase, que lo previsible es que lo haga en el mes de julio de este año, podremos tener disponibles esas nuevas frecuencias.
Desde la Asociación Tren Salamanca, que forma parte de la plataforma Tren Rápido Ya, recuerdan al ministro que las mejoras ferroviarias para Salamanca no se centran solo en mejorar la unión con Madrid, sino con el resto de España y, por supuesto, con Portugal.
Es aplicable una vez. Lo que pasa es que para sacar todo el provecho, pues nuestro futuro también hay que no solamente proyectarlo con el enlace a Madrid, sino también con el enlace a Portugal. También parte de nuestro futuro ferroviario, por así decirlo, está en la conexión con Portugal para llegar a Beiro o Porto. Ahí está buena parte de nuestro futuro y todas las sinergias que de eso puede salir.
Y seguimos hablando de infraestructuras. Ahora nos acercamos hasta los polígonos industriales de Carvajosa de la Sagrada. Los operarios han comenzado con los preparativos para iniciar las obras de construcción de la pasarela peatonal. De esta forma se pretende que el peatón evite cruzar por el semáforo. Se espera que mejore la seguridad de todos los usuarios. Satisfacción agridulce, nos dice el alcalde de Carvajosa, Pedro Samuel Martín, puesto que se trata de un proyecto distinto al presentado, que era mucho más accesible.
Este proyecto no es el que habíamos planteado hace tiempo. Nos van a hacer una pasarela tipo Tetris. Yo creo que va a ser poco accesible y veremos a ver la dificultad. Pues habíamos solicitado una pasarela más recta, más accesible, y yo creo que lo hemos planteado muchas veces y no nos han hecho caso, no sé por qué. Esperaremos a ver el resultado, pero no obstante, como digo, satisfacción de porque hayan empezado ya las obras. Veremos a ver si estos 6 meses que se han dado de plazo terminan en ejecutarlos y por lo menos, como digo, mejoraremos la seguridad.
Y precisamente esta mañana ha estado en el lugar el secretario provincial de los socialistas, David Serrada, quien ha sacado pecho del impulso que el gobierno está realizando para con las infraestructuras salmantinas.
Esto es una muestra más del impulso que está dando el gobierno a las infraestructuras en nuestra provincia y los compromisos presupuestarios. Y esto es un ejemplo más de lo que los fondos europeos están haciendo para nuestra provincia. Ya hay varios miles de millones de euros invertidos en Salamanca y millones de euros que vendrán más.
Y ya conocemos los detalles de la 13ª edición del Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo, más conocido como Festival de Cine Educativo y Espiritual.
El FICE tiene como objetivo divulgar el cine social, educativo, de valores y espiritual que se hace en todo el mundo. Es además un foro de ideas y oportunidades donde se asientan las bases para generar un buen audiovisual que invite al espectador a reflexionar en el ámbito espiritual, más allá de solo entretenerse. Egipto, Irán, Cuba, Chile, Honduras o Países Bajos son algunos de los lugares de los que proceden los cortometrajes seleccionados para la gala de inauguración de un festival que arranca este viernes 19 de abril. Pablo Moreno es el director del CIC.
El sábado día 20 tendremos una selección de cortometrajes que tienen que ver con temas antropológicos, temas sociales, temas de paz. El compromiso del festival es un compromiso claro hacia la paz. Y terminaremos la jornada sabatina con la proyección de Saben Aquel, el largometraje de David Trueba, que además muestra la vida de Eugenio, el humorista, desde una perspectiva muy interesante, ¿no? Continuamos el domingo con cortometrajes que pasan desde la violencia género, violencia hacia los más pequeños, con la ecología, con el reciclaje, etcétera.